el esfuerzo, el trabajo, el valor, el asumir un riesgo, porque tiene también de homenajes, ¿no?, a las personas que han perdido la vida. A mí me constan ahora mismo 76 sanitarios.
76. Sí. Yo lo miré, la última vez que lo miré eran 65, 76.
Son
muchísimos, porque ellos se han contagiado por estar ayudando a las personas contagiadas, ¿no?
Eso es. Y son 50.000 personas, sí. Personal sanitario contagiado, que son un montón. Es uno de cada, más o menos uno de cada cinco contagiados en España era sanitario. Entonces, pues sí, ahí todo eso está ahí. Y hay que reclamar esa dignidad y esas condiciones de trabajo, pero yo creo que en otra puerta. O sea, este premio lo que hay que hacer es agradecerlo, los aplausos es un momento ahí de solidaridad y de unirnos como sociedad, y todo eso son cosas buenas, ¿no? Porque es positivo. Que además de eso tiene que haber el reconocimiento, la responsabilidad, bueno, pues sí, todo eso también. O sea, no, pero yo creo que hay que llamar a otra puerta para pedir eso.
Sí, que puede ir por, o debe de ir por ventanillas distintas. De todas formas, Carlos, porque tampoco te quiero quitar más tiempo, y por ser positivo, ¿no?, y mirar al horizonte, al futuro con optimismo, tú eres uno de los responsables del síndrome POSUCI e Innova uh-huh. UCI, que uh-huh. es ahora mismo en ese hospital de Fuenlabrada, de donde eres médico intensivista en la UCI. Ahora mismo es una de las labores más importantes que se pueden hacer en la actualidad, porque lo que estáis haciendo es estudios con los pacientes post-COVID-19, ¿no?
Pues yo creo que sí, que esto es una parte también muy muy importante y muy bonita, ¿no? El que nosotros como intensivistas, una vez que damos el alta al paciente de la UCI, no haya terminado nuestra tarea, ¿no? No queremos solo que los pacientes sobrevivan a la UCI, sino que recuperen su vida normal. Y para conseguir eso, pues hay que atender muchas cosas que después de una enfermedad grave como esta y después de un ingreso en la UCI, pues se ven alteradas. Entonces, bueno, pues eso es el síndrome post-UCI, todo lo que se altera después de haber estado con una enfermedad grave y en una unidad de cuidados intensivos, pero tiene solución. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer para que los pacientes graves recuperen su vida y no les queden secuelas o sean mínimas. Y bueno, pues eso, en eso estamos con Innova UCI, que es un proyecto precioso que estamos poniendo en marcha, ya llevamos 2 años en el hospital de Fuenlabrada, y que además lo estamos extendiendo a otros hospitales, y estamos trabajando pues con una iniciativa que hemos llamado Grupo Ítaca, pues extendiendo a otros hospitales que tienen la misma inquietud que nosotros por el síndrome post-UCI, pues la posibilidad de que los pacientes graves recuperen su vida normal.
Pues nuestro agradecimiento por esa labor ahora en plena pelea por controlar el COVID-19, una vez que ha sido atenuado gracias al confinamiento, gracias también a la responsabilidad de todos los ciudadanos. Que siga así la cosa, porque hasta que exista la vacuna vamos a tener que convivir con el bicho. Pero gracias por lo que hacéis, enhorabuena por el reconocimiento y gracias a todos los sanitarios, a todo el personal sanitario. Estoy hablando con un médico intensivista, pero celadores, enfermeros, enfermeras, las señoras y los señores de la limpieza de los hospitales, que también se han expuesto, también han estado en primera línea de batalla, para todos ellos,
sin duda,
¿verdad?
Sin duda.
Carlos,
a mí
gracias.
me gustaría destacar eso que has dicho ahora, el que somos un equipo, que para que la atención sanitaria y un hospital funcione se necesitan médicos, pero se necesita muchísimo personal, y ahí la enfermería, los auxiliares, los celadores, los técnicos de laboratorio, todo el personal de limpieza, todo el personal de seguridad, la gente de informática, bueno, pues infinidad de personas están trabajando para que eso salga adelante, y todos somos sanitarios y todos hacemos posible que el hospital funcione. Y luego una mención muy especial para esas 76 familias de los sanitarios que han fallecido.
Sí.
Que, bueno, para mí este premio tiene un sabor especial para ellos. O sea, me parece que haber perdido la vida en esta enfermedad como sanitario, pues es una cosa que se debe reconocer y homenajear. Y bueno, pues si este premio también sirve para eso, bienvenido sea.
Hemos ido hablando en distintos momentos de la pandemia, en lo peor, en la parte que empieza a ser un poquito mejor, como es ahora. La siguiente llamada, la tercera y última, será, doctor, cuando tengamos el remedio, la vacuna contra el coronavirus.
Ojalá que sea pronto.
Doctor Carlos Velayos.
Eso es.
Uno de nuestros héroes, uno de nuestros héroes. Esos héroes y heroínas con bata, sin capa, pero con bata blanca. Médico intensivista en la UCI del Hospital de Fuenlabrada. Gracias y felicidades.
Gracias.
Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Un abrazo.
Un abrazo. Muchas gracias. Un saludo.
Jamás lo vi hacer tantos desplantes a la muerte, jamás. contar atrás de un solo paso y a mí me duele el no saber cómo imitarte.
Queríamos tener ese detalle, ¿no? También desde Directo Marca, este reconocimiento a la gran labor durante la pandemia que están haciendo nuestros sanitarios. Enhorabuena, merecidísimo premio Princesa de Asturias de la Concordia para los sanitarios en primera línea contra el coronavirus. El jurado valoró su entrega incondicional, que supone un ejercicio de vocación de servicio y ejemplaridad ciudadana. Cambiamos de tercio porque hoy es portada de Marca el adiós anunciado por el Mono Burgos al banquillo del Atlético de Madrid cuando acabe la temporada. Al hilo de esta despedida, quiero hablar de la figura del segundo entrenador en el mundo del fútbol, con alguien que lo ha sido muchos años y yo creo que de los mejores segundos que ha tenido el fútbol español. Antonio Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa.
¿Cómo estamos? Lo primero.
Bien, gracias a Dios y afortunadamente muy bien. Hemos sobrellevado estos meses de confinamiento de la mejor manera posible, pero siendo consciente de que era la mejor manera de parar esa cadena de contagio, ¿no? Por lo tanto, se hace ese sacrificio en bien tuyo, en bien de la familia, en bien de entre los demás.
Así tiene que ser. Antonio Álvarez fue segundo entrenador en el Sevilla con Joaquín Caparrós y Juan de Ramos, con quien ganó 5 títulos en 15 meses en la temporada 2006-2007, hasta que en la temporada 2009-2010 se hizo cargo del primer equipo tras la destitución en marzo de Manolo Jiménez y se proclamó campeón de Copa del Rey en el Camp Nou, en aquella final que ganó 0-2 el Sevilla al Atlético de Madrid. O sea que estás en la historia como futbolista que lo fuiste, central. De hecho, eres uno de los dorsales de leyenda del club hispalense y estás en la historia también como segundo y como primer entrenador del equipo del Sánchez Pizjuán.
Sí, sí, han sido muchos años. Es verdad que, bueno, que sí, se resalta quizás la época más, ¿cómo te diría?, más gloriosa o más productiva del Sevilla, con Joaquín Caparrós y con Juan de Ramos, pero anteriormente ya venía, empecé a trabajar como segundo en el 95 con Juan Carlos Álvarez, que fue compañero mío, con Vicente Miera, con Marcos Alonso, con Bilardo en su segunda etapa, en fin, que he estado desde el 95 prácticamente hasta el 2009-2010, pues hasta entonces he estado de segundo y después di el salto al primer equipo, sí señor.
¿Y cómo es ser segundo entrenador? ¿Cuáles son las funciones? ¿Qué figura representa en un equipo el ayudante del primer entrenador?
Yo creo que para el fútbol moderno, yo creo que, bueno, estamos viendo cómo lo que compone un equipo técnico, ¿no? Hace unos años, cuando yo jugaba, prácticamente era el entrenador solo, después apareció la figura del preparador físico y ya mucho más tarde pues empezó a incorporarse gente que yo creo que ha sido en bien del fútbol. Y bueno, pues el cometido, la figura del segundo entrenador, fundamentalmente tiene que contar con la confianza del primer entrenador, lógicamente. En eso yo no he tenido grandes problemas, pero sí, imagínate que cuando yo comienzo con Juan Carlos, después se sana Juan Carlos, yo ya sigo ininterrumpidamente con cada entrenador que viene, ¿no? Y ganarte la confianza de un entrenador que viene y el segundo es del club, pues puede llevar un poquito de decir, bueno, ¿esto cómo puede ser? Pero nada, pues al poco tiempo ya tenía la confianza ganada del primer entrenador, que es fundamental. ¿Por qué? Pues porque el primer entrenador tiene, si no tiene muchos ayudantes, no tiene ayudantes, tiene muchas cosas en la cabeza. Y si tiene que estar exclusivamente centrado en lo que es el tema táctico, el tema físico con el preparador físico, y después tienes al segundo entrenador, que es el que maneja muchas situaciones y que está en contacto permanente con la plantilla. Uh-huh. A mí me gustaba ser muy cercano al futbolista. Yo, es que lo decimos siempre los futbolistas somos futbolistas hasta que nos morimos. Nos creemos que estamos capacitados todavía para salir a jugar. Pero me gustaba esa manera de llegarle al futbolista. ¿Por qué? Pues porque palpas el cómo está el vestuario. Hay jugadores que a lo mejor tienen algún problema, algún resquemor, no se atreven a hablar con el primer entrenador, o esto te hace tener alguna mala cara. que influye a lo mejor en tu rendimiento, en el entrenamiento. Bueno, pues todo eso, yo uh-huh. era el que me estaba permanentemente con los jugadores, ellos me contaban sus líos, sus problemas, y yo luego, lógicamente, para tener esa confianza con el primer entrenador y para tener la confianza plena con el resto de futbolistas, tienes que ser muy cauto y un poquito inteligente. No me voy a poner de muy inteligente, no, un poquito inteligente para saber lo que tú tienes que filtrar para que le llegue al entrenador, ¿no?
Pero
para
vamos, depende un poquito de la personalidad del primer entrenador, de la personalidad del que ejerce como segundo y del vestuario que se tenga, ¿no? Lo digo porque hay veces que se dice, no, el segundo entrenador es el poli malo. Tú estás diciendo lo contrario, que tú en el Sevilla te encargabas de ganarte un poco el afecto y controlar el vestuario con esa mano izquierda, ¿no? Dicen también que el segundo, en el caso del Atlético de Madrid, que el Mono Burgos se despide después de 8 años gloriosos formando tándem con el Cholo, que el Mono Burgos sea el estratega. También existe, ¿no? Esa posibilidad, que sea el segundo el que se encargue de la pizarra. No sé cómo era tu caso en ese sentido, de la estrategia y demás, Antonio.
Sí, efectivamente. La verdad, en la época en que yo he estado, sí que es verdad que una parte de entrenamiento era, por ejemplo, si se dividía la plantilla en dos partes, yo me encargaba de hacer trabajar a la defensa para coordinar esos movimientos que quiere el primer entrenador del equipo, ¿no? Después, pues la parte de estrategia también. Pero tengo que decir que en ese aspecto, Joaquín Caparrós y Juan de Ramos eran dos entrenadores que les gustaba estar en esa materia, ¿no? En el tema de la falta, córner y todo eso, les gustaba estar muy encima. Por lo tanto, estábamos los dos, pero a ellos les gustaba llevar esa, uh-huh. esa voz cantante, ¿no? Después sí que es verdad que una vez que ya se da la charla para el partido, bueno, pues tú te encargas de formar barreras, de decir quién sale al balón, quién va por fuera, cómo hay que cerrar aquí, cómo hay que cerrar allí. Todo eso se va luego mascando por durante el tiempo que transcurre desde la charla de partido hasta que verdaderamente ya se sale a calentar y ya ahí se acaba todo.
Desde fuera, no sé si tienes también información un poco más cercana. ¿Qué te ha parecido el Mono Burgos como segundo del Cholo? Han sido 8 años... muy importantes de títulos y de un rendimiento muy alto, ¿no? Ha sido un gran segundo.
Hombre, aquí hay que, desgraciadamente o afortunadamente, no sé en qué tanto por ciento, todo va vinculado a los éxitos, ¿no? A los títulos que consiga. Pues el Cholo podía haber sido igual de trabajador con el Mono Burgos, y si no consigue los títulos que ha conseguido o consigue solo un título, pues posiblemente no hubiera estado tanto tiempo, ¿no? Entonces estás examinándote en cada partido, ¿no? Y indudablemente ver el tándem que han formado los dos es espectacular. Ahí están los resultados, ahí están los comentarios de jugadores, el rendimiento del equipo. Por lo tanto, hombre, yo creo que han formado un buen tándem, que yo creo que es muy, muy, muy importante por lo que he estado explicando anteriormente.
Uh-huh. Y por eso podemos decir que tú has sido también un gran segundo, porque con Juan de Ramos en aquella temporada, bueno, Copa de la UEFA, 2, Supercopas de Europa, 1, Copa del Rey, otra, y una Supercopa de España. Luego, como primer técnico del Sevilla, esa Copa del Rey en el Camp Nou ante el Atlético de Madrid, precisamente en 2010, o sea que no te ha ido nada mal. Lo último, Antonio, se acerca el derbi, se acerca la reanudación, la reanudación de la Liga tras la pandemia. Volverá al fútbol el jueves que viene en Primera División a las 10 de la noche con un Sevilla-Betis sin público. Va a ser rarísimo, ¿no? Porque un derbi sin público, sin afición, ahí en Sevilla, se va a llevar regulín, ¿eh?
Uf, qué pena. La verdad es que, como decimos siempre aquí en Andalucía, siempre miras cuando sale el calendario y de reojo siempre miras a ver cuándo te toca jugar con el eterno rival, ¿no? Y estar esperando de tanto tiempo, y que, bueno, desgraciadamente por lo que hemos sufrido y seguimos sufriendo, bueno, afortunadamente vuelve el fútbol, pero vuelve sin público. Y esto va a ser muy raro, muy raro. Yo he visto partidos. Bueno, yo estuve, lo que pasa que fue solo media hora, en aquel Betis-Sevilla que se suspendió, que tuvimos que ir a Getafe a jugar, sí, 30 minutos que quedaban, ¿no? Y bueno, pues parece un entrenamiento. En aquel partido no da tiempo a muchas cosas, es media hora nada más, pero este partido que se lleva esperando mucho tiempo y ahora sin público, pues he visto en la Bundesliga cómo se ven los partidos. Te falta esa salsa, ¿no? Ese cuando tú haces una buena jugada, ese aplauso, cuando marcas un gol, el aliento de tu gente cuando lo necesita, nada más salir al campo en un partido de estas circunstancias, es espectacular. Bueno, pues ahora habrá que adaptarse a la nueva modalidad, ¿no? Esperemos que por el bien de todos se saque pronto una vacuna y que pronto puedan llenarse los estadios, pero sí que va a ser muy, muy, muy raro, muy raro. En principio, yo sé, me imagino que va a haber mucha gente fuera del estadio, pero también, no sé, desde mi posición pediría que cuidado, que la pandemia ha pasado.
Sí, no. Poquito, hay que evitar aglomeraciones, hay que mantener la distancia social de seguridad, aunque el derbi sevillano sea mucho derbi, precisamente si va a ser sin público es porque todavía no está controlado del todo el virus hasta que no exista la vacuna.
Y hay que después de este sacrificio que lleva haciendo el país entero, pues tenemos que ser conscientes de que tenemos que aguantar un poquito más.
De todas formas, Antonio, está claro que el derbi se acerca porque en los últimos días la temperatura se ha elevado con declaraciones como las de José María del Nido, que tachaba de distancia sideral la existente entre el Sevilla y el Betis, o tu amigo Joaquín Caparrós, para quien al Sevilla le viene bien empezar a jugar con el Betis porque es empezar sumando, dijo el de Utrera. Vamos a escuchar a Caparrós y algunas de las contestaciones y ahora me das tu propia opinión.
Al Sevilla le viene bien un partido con el derbi porque vamos a empezar sumando. Yo creo que la diferencia es grande. La diferencia puede ser, pues como puede ser Sevilla-Barcelona con el Sevilla, ¿no? Pues la misma diferencia puede haber con el Betis, ¿no? Estadísticas están para algo. Estadísticas matemáticas, la clasificación. Es que no hay más tía.
Ahí la tiró, Caparrós en cuatro. Le ha contestado a Del Nido en lo de la distancia sideral y a esto de que le viene bien al Sevilla empezar o volver a la competición jugando con el Betis porque es empezar sumando. Manuel Ruiz de Lopera. En la Sexta, el expresidente del Betis, que estaba medio desaparecido mediáticamente.
¿Realmente ve tanta diferencia entre el Betis y el Sevilla?
Hombre,
¿Tanta o sideral una distancia?
Diferencia, pero yo también estoy viendo que el Betis pues no tiene, como he dicho anteriormente, los jugadores que tiene que tener. Y hay que buscar a los Gianni, Finidi, Alfonso de Nilsson, Marcos Sunzao. Hay que buscar alguno de esos.
Con usted la cosa igual no estaría, como dice Del Nido, no habría esa distancia sideral.
Creo que no, porque ir al Madrid y decirle, vente para acá, Alfonso, y Madrid cuánto necesita, tanto tomar dinero y me lo llevo. Y eso no lo hacen ahora. He sido el único presidente que he tenido al Betis en primera y el Sevilla en segunda.
Lopera también se la tira al eterno rival y incluso también se puede decir que a los actuales consejeros del Betis. Pero una última opinión, la de Pepe Castro, el actual presidente del Sevilla, que ha querido un poco calmar las aguas antes del derbi.
Bueno, una cuestión que nos preocupa, evidentemente, y además debe de ocupar también pues a las fuerzas de seguridad del Estado para que eso no ocurra, ¿no? Esto no es un capricho y, por tanto, el mensaje solo puede ser que cada uno vea los partidos en casa o donde crean oportuno. En esta situación no es bueno el que la gente se acumule en ninguna parte, ¿no?
Que no se acumule la gente. Sobre el derbi, las palabras de Del Nido. Decía eso de las aglomeraciones, Pepe Castro. Vamos a escuchar ahora ese sonido. El sonido de Pepe Castro respondiendo a todo el mundo que ha opinado del derbi.
Es verdad que llevamos al Betis 14 puntos. Pero sabéis que los partidos como estos, que los derbis, son siempre tienen un resultado que no se puede uno imaginar. El fútbol es así y los derbis son así. Por tanto, en los derbis todo puede ocurrir, con independencia de los puntos que lleve cada equipo. Y en cuanto a las palabras de Del Nido, es su opinión, desde luego no es la mía, y desde dentro del club lo que sí vamos es a optar por la prudencia.
Era la versión un poco ampliada, ¿no?, de lo que decía Pepe Castro, pero respondiendo a Del Nido, al que fuera presidente, incluso al que fuera presidente del Sevilla respecto a eso de la distancia sideral que existe. No sé si Antonio Álvarez piensa igual entre el Sevilla y el Betis antes de que se enfrenten el próximo jueves ahí en el Pizjuán. Antonio.
Bueno, en principio Caparrós es un fenómeno. es el guerrillero.
Sí, le va la marcha.
Y le va la marcha. Yo estoy con esa opinión más de nuestro presidente actual, de Pepe Castro, ¿no? En el fútbol como saques pecho, muchas veces te lo rompen, ¿no? Y en partidos como estos hay resultados a veces inciertos o inesperados. Es verdad que el Sevilla, estadísticamente, o viendo lo que ha ganado el Sevilla, la trayectoria de participaciones en Europa, todo eso no hay que discutirlo siquiera. Lo que pasa que estamos hablando de un derbi, y un derbi atípico. Atípico, porque todavía si tú me dices, bueno, es que va a estar el estadio a reventar y esto te da, es verdad que el estadio lleno te da alas, ¿no? Pero no va, es una circunstancia que desconocida. Después de un parón grande, el tema físico, no sé cómo estarán los jugadores, en fin, que son muchas las cosas que se unen en este encuentro para tener esa incertidumbre o esa pequeña incertidumbre. Si tú me dices, ¿quién es favorito? Para mí, lógicamente, favorito es el Sevilla. Y además juega en casa, la trayectoria del Sevilla. En fin, son muchas cosas, ¿no? Pero yo siempre también soy de esa opinión, yo soy un poquito más, llamo un poquito más a la calma, ¿no? Y llevarlo a cabo durante el partido, y ya después del partido pues lo tendremos que celebrar.
Pues es una opinión que también templa los ánimos y hace bien Antonio Álvarez en dejárnosla. Alguien que lo ha sido todo en el Sevilla como jugador, como segundo entrenador y como primer entrenador. Que gane el mejor, ¿eh? Y el que mejor se adapte a eso de jugar sin público, no solo en el derbi, sino en las 10 jornadas que quedarán después, pues seguramente le irá mejor en el RUF final de este campeonato, que va a terminar de forma muy atípica. Antonio, gracias por atendernos y a seguir ahí trabajando como lo estás haciendo en la Escuela de Fútbol. Eres el director de la Escuela de Fútbol, Antonio Puerta, siempre en nuestro recuerdo, no solo en el recuerdo del sevillismo. Antonio, que gane el mejor, repito, en el Sevilla Betis del próximo jueves. Un abrazo.
Me apunto a lo que dice, que gane el mejor y que el mejor sea el Sevilla.
Gracias.
Buenas tardes, Antonio. A vosotros.
Buenas tardes.
Hasta luego.
En 7 minutos llegamos al ecuador de este programa. Vamos a buscar la luz, que siempre le pedimos al doctor que le dé al interruptor. Y creo que además hoy le tengo ahí esperando un poco y se ha quedado con el dedo enganchado en el interruptor. Le pido disculpas. Porque es absolutamente culpa mía que le doy aquí a la sin hueso que no paro. Doctor Romo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, ¿cómo estáis?
Ignacio Romo, médico, periodista, médico, experto en medicina deportiva y médico optimista, ¿verdad? Aunque las cifras nos traen un poco locos de cabeza a todos, pero optimista por un poco la tendencia clarísima ya a la baja del virus en nuestro país, ¿no?
Sí, la tendencia es buena y sobre todo lo más importante aquí siempre son los hospitales, ¿no? El pulso de los hospitales, y la realidad es que tanto los hospitales de Madrid como los hospitales de Barcelona se vive una situación ya muy cercana a la normalidad. Evidentemente existe la precaución, la protección, mascarillas absolutamente todo el mundo, distancia, zonas delimitadas, pero en los hospitales dicen claramente que estamos muy cerca de lo que es una situación ya de normalidad. ¿Esto qué tiene que indicarnos? Bueno, pues tiene que indicarnos que se están haciendo las cosas bien, que el confinamiento funcionó, que la salida del confinamiento se está haciendo con sensatez y que tenemos que mantener esa sensatez. Vamos a esperar cómo son los cambios de fase en las diferentes zonas de España y a seguir las pautas porque las cosas están funcionando bien, y igual que fuimos muy pesimistas hace muchas semanas, pues ahora yo creo que hay que ser optimistas y bueno, mantener esa cautela durante todo el verano por lo que pueda pasar, que ahí sí que hay algo de preocupación, lo que pueda pasar cuando vuelvan bajas temperaturas allá por noviembre, ¿no?
¿Y sigues pensando que no abran nuestros ojos, aunque las comunidades de turno estén en fase 3 y los equipos radicados en esa fase 3, sus gobiernos junto con los clubes quieran que se abran los estadios? ¿Sigues pensando que por prudencia y por limpieza de la competición, sí, de las 11 jornadas que restan, no lo van a ver nuestros ojos, ¿no? Al menos en lo que resta de campeonato, ¿no?
Yo creo que la lógica indica que no debería haber público en las competiciones deportivas. Yo creo que, bueno, lo he estado escuchando que se comentaba hablando del derbi de Sevilla. Uh-huh. Yo creo que hay que evitar aglomeraciones, incluso fuera de los estadios. Sí, las aglomeraciones son de otros tiempos. Ahora mismo no es un momento de aglomeraciones para absolutamente nada. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente mantener la prudencia, la distancia. Nos estamos enfrentando a un virus que es nuevo. Se está jugando la vida, se ha jugado la vida mucho personal sanitario y eso, bueno, pues lo tenemos que agradecer los demás, manteniendo la prudencia, la cautela y la sensatez.
Y precisamente por eso, por seguir siendo responsables, siendo cautelosos, siendo sensatos, tenemos que pensar en los sanitarios, ¿eh? Premio Princesa de Asturias de la Concordia para los sanitarios que han estado y están en primera línea contra el coronavirus. Merecidísimo, doctor, ¿eh?
Totalmente, totalmente merecido. Evidentemente hay que recordar, hay que retroceder en el tiempo, volver a ese mes de marzo, que fue tremendo, el mes de abril, que fue terrible, y cómo, bueno, no solo médicos, enfermeros, celadores, auxiliares de clínica, todos jugándose la vida con muy poca protección, con equipos de protección individual escasos, con compañeros que perdieron la vida. Entonces, bueno, evidentemente es el homenaje de toda la sociedad, está muy bien expresado.
Está tan bien expresado que llega un momento que la conexión dice ya no podemos expresarlo mejor, ¿eh? y se corta. Pero
sí,
ahora te tengo otra vez. Que está tan bien expresado que la comunicación ha dicho ya está, ¿eh? Pero lo has dicho perfecto, sí, merecidísimo,
sí, sí.
Ignacio. Es así. Lo dejamos, no tentamos a la suerte, que está fallando ya la línea. Doctor, un codazo, hasta mañana. Un codazo muy grande, me lo devuelve, lo sé, con cariño. Llegamos a las 2 de la tarde, Ecuador de este Directo Marca, hasta las 3. Enseguidita os escucho por primera vez abriendo la ventana de este estudio, Juan Manuel Gonzalo, con vuestra opinión y notas de audio al 628-2690-92. Notas de voz que recibimos en el grupo WhatsApp de Radio Marca, 628-2690-92. Enseguida, las 2, la 1 en Canarias, Directo Marca, hasta las 3, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento, tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Tiempo, mujer con más medallas en la historia de los mundiales de natación.
Ona Carbonell.
Posee la triple corona.
Carolina Marín.
Atleta que logró el oro olímpico a los 37 años.
Ruth Beitia.
Número uno del ranking mundial en karate.
Sandra Sánchez.
Correcto. Se nota que usted escucha los sábados a Natalia Freire en femenino singular. Y ahora, el doble o nada. ¿Qué significa el número 60.739?
El récord de espectadores en un partido de liga femenina. ¡Ole, ole y ole! ¡Que me lo ha llevado!
En Radio Marca, femenino singular. Todos los sábados a las 12 de la mañana, el deporte femenino con Natalia Freire.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de quimio. Un aplauso para Leisa, para Six, para mi amigo Diego y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La quimio jugando se pasa volando.
Radio Marca.
En Radio Marca, Directo Marca, Rafa Sauquillo.
Raquel Valero en la parte técnica y Jesús Poveda y JL Carabajano en la producción. ¿Qué tal? Buenas tardes, las 2, la 1 en Canarias. Bienvenida, bienvenido. Si te acabas de incorporar a la sintonía del deporte, esto es Directo Marca hasta las 3 en la Radio del Deporte, Radio Marca. Pendientes de todo el deporte, en la cuenta atrás para la reanudación del campeonato será en 6 días, el próximo miércoles a las 8 de la tarde, con esos 45 minutos que restaban por disputarse y van a ser